Feminismo.
Equidad.
Diversidad.
Diversidad.
Inclusión.
Tolerancia.
Derechos humanos.
Mujeres.
Hombres.
Igualdad. Igualdad.
Esto y más en La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este su programa La Otredad. Les saludamos con mucho cariño el día de hoy. Yo soy Carla Galindo y La Otredad es un programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pues bueno, el día de hoy fíjense que platicaremos, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando toda la el mes pasado con temáticas de niños y niñas? Pues hoy le toca el turno a las mamás. Todo este mes estaremos abordando temáticas que les conciernen a las mujeres que están maternando. Y pues bueno, el día de hoy yo no podía estar más contenta porque el tema con el que vamos a platicar es sobre lactancia materna y trabajaremos sobre sus mitos y las realidades justamente. Y para ello, pues bueno, tengo una gran invitada el día de hoy. Yo estoy feliz de presentarles aquí en cabina a la doctora Nessy Galindo. Ella es pediatra y es especialista, es urgencióloga también y es especialista en lactancia materna. Nessy, bienvenida a este espacio.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y sobre todo hablar de uno de los temas que más me apasiona, que es la lactancia materna.
Y fíjense que estaba revisando estadísticas, Nessy, y estaba viendo que más o menos el 49% de las y los bebés en cuanto nacen tienen acceso a la lactancia materna. Todavía estamos en un 49% y me dice ella que disminuye después en este proceso de los primeros 6 meses. Pero antes de entrar a estadísticas y a revisar todo esto de los mitos, a mí me gustaría preguntarle qué es la lactancia materna para que lo tengamos definido, claro, y entonces sí, ya que sepamos del concepto, pues estemos trabajando justo con algunas de las preguntas que tenemos preparadas el día de hoy.
Pues la lactancia materna es considerada como la forma más adecuada y natural para proporcionar aporte nutricional, aporte inmunológico y emocional para los bebés, ya que esa pues va a pasar todos los nutrientes que necesita durante los primeros meses de vida y aparte le va a proporcionar un adecuado vínculo efectivo entre el bebé y la mamá, que eso es muy importante. También si lo consideramos como una estrategia, pues es la mejor estrategia de salud, ya que la lactancia materna pues previene la morbimortalidad infantil.
Qué importante es esto y que además es tan importante que tenemos incluso un marco legal para ellos. Tenemos, estaba revisando la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y justamente el artículo 50 en la fracción 3 habla de, contempla los principios básicos de salud y nutrición. Entre estos principios contempla a la lactancia materna como un derecho de los niños y las niñas. Entonces, de esa dimensión es. Y bueno, ¿cuáles son, doctora, los beneficios de la lactancia materna? ¿Por qué es tan importante en nuestro entorno?
Bueno, la lactancia materna nos va a dar beneficios tanto a la mamá, al bebé y a nosotros pues como sociedad. Dijimos, es una excelente estrategia para disminuir la morbimortalidad y si consideramos cuáles son los beneficios para el bebé, pues van a ser muchos, ¿no? En primera, pues es el mejor alimento que le podemos proporcionar, que está a nuestros bebés, que están, digamos, creados de acuerdo a lo que el bebé, cada bebé necesita, ¿no? Aparte disminuye el riesgo, como dijimos, de infecciones, sobre todo infecciones gastrointestinales, infecciones de oído, neumonías, aumenta también el coeficiente intelectual de los bebés. Se ha estimado que en promedio 3 a 5 puntos más que los bebés que no son alimentados al seno materno. También disminuye el riesgo de leucemia, que es el principal cáncer infantil en los niños. Disminuye el riesgo de asma, de alergias, obesidad y diabetes, ¿no? Y si nos vamos a la parte materna, pues en la parte materna va a disminuir algunas enfermedades posparto, sobre todo la hemorragia materna. Disminuye también el riesgo de cáncer de mama, que es uno de los cánceres también más frecuentes en las mujeres, y cáncer de ovario. También disminuye el riesgo de hipertensión, y otra de las cosas que nos ayuda también en las mamás, pues es que disminuye la depresión posparto, que esto pues cada vez lo vemos más frecuente, ¿no? Y si ya nos vamos en torno a la familia, pues la lactancia materna va a ser una disminución importante en el gasto, ¿no?, familiar, porque pues realmente no necesitamos comprar ni mamilas, ni leche, ni ningún otro sucedáneo para alimentar al bebé. Entonces,
que además baratos no son, doctora. La leche es, para las y los bebés es carísima. Entonces, ahí estamos hablando de otro de los beneficios, incluso para el bolsillo, para la economía familiar. ¿Todas las mamás pueden amamantar?
Sí, todas pueden amamantar. Hay un porcentaje muy bajo, considerando la estructura anatómica de las mujeres, que se considera la hipoplasia mamaria, que la vemos en promedio del 1-2% de las mujeres. Ellas, pues por la misma condición de que no hay una adecuada cantidad de tejido mamario, pues van a tener una menor producción de leche, pero sí pueden seguir con la lactancia, más hacer una lactancia mixta, incluir la leche materna, todo lo que ella pueda proporcionar siempre va a ser bueno, más la fórmula, no complementar con fórmula. Y algunos casos médicos que sí se puede contraindicar la lactancia materna, que son muy poquitos, que sería pues el VIH, un tipo de leucemias en las mujeres, y también en conforme a los niños, pues la galactosemia, que es una enfermedad rara, pero sí se presenta.
¿Qué es la galactosemia?
Galactosemia. Es galactosemia. Una enfermedad que el niño tiene problemas en el metabolismo de la galactosa, que es una sustancia que va en la leche, un aminoácido.
Y entonces ahí habrá que sustituirlo,
sí, por fórmula. Sí, ahí son unas fórmulas especiales.
Muy específicas. ¿Y los calostros qué son? Porque hemos escuchado como muchos mitos alrededor, muchos muy buenos sobre los beneficios y otros que nos dicen que no sirven, que ya se, porque ya está echado a perder, que por el color. ¿Qué son?
El calostro, la leche tiene varias fases o varios tipos de presentación, ¿no? La primera leche que presenta la mujer posparto es una leche amarilla, espesa, que es escasa, y esta se llama calostro. Pero esta pues es el mejor alimento para el bebé, ya que está cargado de muchas sustancias que son de defensa y nutricionales. Entonces, es la mejor leche, no es que esté echada a perder, así es su coloración y es lo mejor que le podemos dar al bebé en los primeros días de vida.
Ok, ¿y hasta cuándo hay que prolongar la lactancia? Porque también entre estos mitos hemos escuchado que a los 6 meses, que después de ese periodo ya la leche no les es nutritiva, o hay quienes nos dicen que hasta tengan, no sé si se llama libre demanda, o hasta que ya el niño o la niña quiera. ¿Hasta cuándo es considerado benéfico practicar la lactancia?
La lactancia materna todo el tiempo siempre va a ser un beneficio, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea lactancia exclusiva, solo leche materna los primeros 6 meses de vida. Después de los 6 meses de vida vamos a integrar la alimentación complementaria. Y ya después del año, todo el tiempo que la mamá quiera darle leche es beneficioso. La OMS sugiere alargarlo máximo, de preferencia hasta los 2 años, pero si la mamá quiere darle 3-4 años, siempre va a ser una fuente de nutrición, considerando que después del año de edad no solo tiene que alimentarse de leche materna, ¿no? Tiene que tener ya integrado a una dieta familiar para que la nutrición del bebé pues sea adecuada.
¿Y es doloroso amamantar?
No debería de ser. La principal causa de abandono de lactancia en mujeres se ha visto que es el dolor al amamantar, pero no debería doler. Es esperado que los primeros días que empezamos con la lactancia, pues sí nos pueda molestar un poco, ¿no? Porque el bebé pues está succionando, la mama está más sensible, pero no debería de doler. Si la mujer sigue con dolor intenso en cada toma, pues entonces hay que revisar cuál es la causa, ¿no? Que puede ser desde causas que no sea una buena agarre, que el bebé tenga alguna alteración en su boquita que esté condicionando lesiones en el pezón. Entonces, siempre hay que buscar cuando la mamá sienta dolor, cuál es la causa. No debe de doler.
Porque a veces hasta hemos observado o nos han contado de que se agrietan los pezones, de que sangran, de que esos procesos son, o sea, no quiero decir normales, pero
todos los procesos de grietas, lesiones en el pezón es por un mal agarre, porque el bebé no está bien agarrado al seno materno. El agarre debe ser de la areola, de la parte negra que está alrededor del pezón. Cuando el bebé se prende solo del pezón, es ahí cuando empiezan a ver las alteraciones de grietas, heridas, sangrado, y eso es por una mala técnica en la lactancia.
Ok, qué interesante pensar justamente que no debe ser dolorosa, que no tiene por qué ser una causa de abandono y que podemos aprender a técnicas con las que se disminuya todo esto y la lactancia sea un proceso sano y disfrutable y de apego, porque al final de cuentas es un vínculo que generas además con tu bebé, ¿no? Un vínculo emocional.
Sí, es una de las mejores experiencias, como mamá y doctora lo digo, la lactancia materna es maravillosa, ¿no?
Ay, qué bonito suena eso. Doctora, otra pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer que está amamantando regresa a su periodo laboral? Es decir, entendemos que la ley del trabajo tiene cobijo cuando hablamos de derechos de las mujeres que están maternando y que hay tiene que haber algunos permisos, que incluso tendría que haber lactarios en los espacios, que sabemos que muchas de las empresas no los tienen, pero entonces nos queda como opción esta otra de extraer la leche y guardarla. ¿Cómo se puede hacer y qué... ¿qué medidas se tienen que tomar para la conservación? Porque pues si estamos a media jornada laboral y todavía nos quedan otras 4 horas y hay que hacerse el proceso de extracción, pues ¿qué es lo que se tiene que considerar para que el buen manejo de esa leche?
Pues vamos a empezar porque tenemos que la Ley Federal del Trabajo en el artículo 170, ellos especifican que debe tener la mujer o bien un periodo de 1 hora previo al que entre a su trabajo o 1 hora al salir de su trabajo o bien 30 minutos entre su jornada laboral si ella decide mejor hacer las pausas entre la jornada laboral. Sí sabemos que las principales también causas de disminución de la lactancia materna es el regreso al trabajo, ¿no? Y deberíamos de considerar que, por ejemplo, las empresas deberían de incrementar los apoyos a la lactancia materna porque se ha visto que las mujeres que tienen más apoyo al regresar al trabajo, que esa es una empresa que tenga su lactario, una empresa que les dé el tiempo que está recomendado, pues incrementa muchísimo la mamá sentirse como más apegada a ese trabajo porque a fin de cuentas está protegiendo a ella y a su hijo, ¿no? Y la otra es que disminuye en un 50% más o menos las faltas en el primer año de vida, porque como hemos dicho, la lactancia materna disminuye los procesos infecciosos en el bebé. Entonces, para una empresa es muy beneficioso que una mujer, que es una buena empleada, pues siga trabajando, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para eso cuando ya regresamos al trabajo? Pues podemos hacer extracciones de leche materna. Se recomienda que el primer mes vida del bebé no hagamos ninguna extracción, que dejamos que la lactancia materna fluya, que se conozcan mamá y bebé, que se establezca una adecuada producción y ya después del primer mes empezamos a hacer un banco de leche.
Ok, vamos a hacer una breve pausa, vamos a dejar en puntos suspensivos, ya estuvimos hablando como de este marco legal que envuelve y que hablando de derechos laborales de las mujeres, entre ellos cuando están maternando es necesario proveer espacios adecuados, si bien no lactarios, mínimo para la extracción y estos periodos de descanso para hacerlo o de pausa en el trabajo. Vamos a hacer una pausita y seguimos platicando con ustedes. Está con nosotras la doctora Nessy Galindo. Volvemos, estamos en La Otra Edad.
En un momento regresamos. La Otra Edad.
nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en 4 años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación.
Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido del Trabajo.
Ante la sentencia del juez federal, la UAS espera que la Fiscalía General del Estado retire las 2 causas por abuso de autoridad.
En este caso, lo primero que tendría que hacer la Fiscalía, porque ellos ya conocen este documento, porque este documento fue firmado por el juez el día 20 de marzo.
Sursum versus. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Continuamos. La otredad.
Ya estamos de regreso en La Otredad. Estamos platicando con la doctora Nessy Galindo. Ella es pediatra y es especialista en lactancia materna. Nos quedamos con una pregunta al aire todavía como a medias de responder, doctora. Y platicábamos justo sobre las medidas que se deben de tomar para la conservación en este proceso en el que ya regresé a mi trabajo, hago extracciones cuando estoy a media jornada laboral. ¿Cómo cuidar este proceso de el manejo justo de la leche materna?
Bueno, es importante, como habíamos dicho, pues empezar las extracciones de una semana previa al regreso al trabajo. No tenemos que tener un banco muy extenso, con que nos alcance para 3 días de trabajo es más que suficiente. Las extracciones deberían de seguir siendo durante nuestra jornada laboral, de preferencia cada 3 horas, para que no disminuya la producción de leche materna. El seno materno es maravilloso, siempre se produce a demanda. Entonces, si nosotros seguimos extrayendo más y más, va a haber mayor producción de leche. El almacenamiento realmente es fácil. Tenemos que tener una hielera pequeña que sea específicamente y que solo la usemos para guardar la leche materna. Y la leche materna extraída, hay que de preferencia guardarla. Tenemos desde bolsitas para leche materna que son de un solo uso. Hay bolsitas que son reciclables, que podemos seguir usándola varias veces. Y la otra forma que podemos guardarla es en frascos que usamos en casa, que venden los alimentos. Solamente tienen que ser frascos de vidrio que tengan tapa, de preferencia de plástico, ¿no? Porque estos, los de metal, pues puede tener alteraciones con el metal, entonces no se recomienda. Y la otra es que también ya hay frascos reutilizables de plástico. Sí, es muy importante que no usemos los frasquitos que son para exámenes de orina, porque esos, el plástico que tiene no es el adecuado para guardar la leche materna. Aparte de nuestra hielera, pues tenemos que llevar lo que nos va a mantener frío la leche materna para el traslado, que de preferencia debe de ser anticongelante, de los bolsas de anticongelante. Ajá. No ponerle el hielo directo, y más o menos esa leche la podemos llevar a casa y congelarla, ¿no? Y la leche congelada pues nos puede durar hasta 6 a 12 meses, depende si tenemos un adecuado cuidado. Entonces, sí tenemos para seguirle administrando a nuestro bebé.
¿Hay bancos de leche?
Aquí en Sinaloa todavía no tenemos un banco de leche, pero en otros estados sí hay banco de leche. Esa se da la donación de las mamás, pues damos la donación y esa leche lleva una pasteurización y esa se puede dar a los bebés, sobre todo hospitalizados, ¿no?
Uh-huh, okay. Doctora, ¿qué alimentos debemos tener alguna alimentación específica cuando estamos amamantando? ¿Hay que tener algún tipo de cuidado con los alimentos?
Realmente podemos comer de todo, ¿no? A excepción de los que niños que tengan o que se hayan considerado que tengan alergia a la proteína de la leche de vaca, ahí sí la mamá pues tiene que hacer una dieta de exclusión de lácteos, derivados lácteos y sustancias que están preparados donde hay la leche. De ahí en fuera la mamá puede alimentarse normal, de preferencia una dieta pues adecuada, balanceada.
Hidratarse.
Normalmente los primeros días de lactancia materna nos da mucha sed y ahí viene uno de los mitos, ¿no? Que muchas dicen, tienes que tomarte cada que vas a dar pecho un vaso de agua o 3 o 4 litros de agua, ¿no? Realmente la mamá tiene que tomar el agua, de acuerdo a la sed que tenga, ¿no? No por tomar más agua va a producir más leche.
O se va a rebajar.
No, tampoco se va a hacer más líquida, ¿no?
No se va a hacer más líquida ni no, va a perder tampoco ninguna propiedad.
No.
Y hablando justo de estos mitos, ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy, me agarró un proceso infeccioso y estoy tomando antibiótico? ¿Puedo seguir amamantando a mi bebé?
Sí, realmente también una de las causas que antes se miraba mucho de abandonar la lactancia era algo que hacíamos nosotros los médicos, ¿no? Si usted toma antibióticos ya no puede dar lactancia. Y no, la verdad, casi el 90% de los antibióticos son compatibles totalmente con la lactancia. Hay algunos muy pocos que pueden ser no compatibles, pero se pueden sustituir por los que sí son compatibles. Entonces, no es una causa de abandono de lactancia materna.
Y si hablamos, por ejemplo, de estos casos que son extraordinarios, bueno, no sé qué tanto sea en Sinaloa, de qué índice tengamos de labio leporino, por ejemplo, los niños y las niñas con labio leporino pueden tener agarre, pueden succionar, pueden hacer todo
eso.
Eso se
individualiza. El labio leporino sabemos que hay desde el más leve, del caso más leve que solo es el labio, hasta el caso más severo que es todo el paladar. Entonces, siempre lo vamos a individualizar de acuerdo al paciente, ¿no? Obvio que si el niño tiene el paladar hendido, pues va a ser como más difícil para él succionar, pero debemos de intentarlo. Si él succiona y tiene una adecuada nutrición, que veamos que sí está succionando, que trague, que gane peso, podemos seguir con la lactancia de al pecho. Pero si el bebé vemos que no logra eso, pues podemos hacer una, se llama lactancia diferida, que la mamá haga las extracciones de leche materna y se la dé al bebé, ¿no? Y eso es excelente para los bebés porque también pues disminuye el riesgo de infecciones y los niños con labio y paladar hendido pues tienen mayor riesgo de otitis y de otras infecciones, ¿no?
Ok, y desafortunadamente en Sinaloa tenemos, doctora, índices muy elevados de adicciones y cada vez ha ganado más terreno esto de las adicciones, particularmente a la metanfetamina. Tuvimos de invitadas acá a preventólogas de adicciones que nos decían justamente cómo estaban elevando esos índices. ¿Es compatible la lactancia cuando hay una mujer que está viviendo o acaba de vivir un proceso, está todavía de adicciones?
Pues durante el consumo de esas sustancias no es compatible con la lactancia porque sí pasan por la leche materna y pues va a dar una intoxicación también al bebé. Entonces ahí sí no son compatibles.
Con ninguna, o sea, no podemos decir a lo mejor con tal droga, no, porque pasa directo.
Incluso el alcohol también pasa a la leche materna.
Wow, qué interesante repensarnos todo las cargas que tiene y las responsabilidades justamente de amamantar a un hijo o a una hija. ¿Cómo se puede involucrar un papá en este proceso de lactancia?
Pues en mucho, ¿no? En primera, pues ayudar a la mamá en todo lo que pueda. Sobre todo el primer mes es un poco cansado, digamos, porque es un nuevo ser que llega al hogar. Hay que acostumbrar o, no digamos acostumbrar, sino que, pues, integrarlo a la familia. Entonces, sí va a ser cansado, van a ser posiblemente tomas hasta cada 2 horas o a veces hasta cada hora. Pero el papá puede ayudar a proveer todo lo demás, ¿no? Ayudar con el cuidado de la casa, si tenemos más hijos con los hijos, ayudarle a la mamá al momento de amamantar, porque a veces puede ser cansado, llevarle pues desde las cosas que ella necesita, ¿no? Tal vez no el acto de amamantar directamente, porque pues eso lo tiene que hacer la mamá, pero en todo el demás entorno ayuda y muchísimo, ¿no?
Claro, la corresponsabilidad también es un punto clave, y amamantar también tiene una parte social. Y en este crear vínculo también con tu hijo o con tu hija, cuando hablamos de las paternidades, pues ahí está una forma de hacerlo, de proveer alrededor que todo esté tranquilo, de un escenario en el que se pueda el proceso de amamantar sea lo más agradable posible, apoyar en si voy a mover al bebé, si lo puedo cambiar yo, si lo puedo bañar, es decir, toda esta parte social que en la que generar ese vínculo, pues también es chamba de papá y es un trabajo. Criar a un ser humano, pues es un trabajo de dos y se llama corresponsabilidad y toca. Así que, papás, ahí está uno de los puntitos en los que ustedes pueden aportar un montón y de generar un vínculo con su bebé que acaba de llegar al mundo. Y bueno, y los primeros, todo este tiempo que generé hablando de lactancia, ¿no? De temporalidad de la lactancia. Doctora, ¿algún tip que nos dé para una lactancia sana, saludable, que no sea dolorosa?
Pues siempre ante cualquier duda, si ves que la lactancia no fluye como debe ser, pues busca a quien te ayude, ¿no? También los grupos de apoyo social son buenísimos, y si tú ves que tu bebé no va ganando peso o no veas que se alimenta adecuadamente, busca. Hay muchas asesoras en lactancia, muchos pediatras expertos en lactancia, entonces siempre hay que buscar pues una red de apoyo, ¿no?
Muy bien, perfecto, pues ahí lo tienen. La doctora, ¿dónde la podemos localizar? ¿Tiene redes sociales?
Sí.
¿Cuál es su red social? Cuéntenos, pues, pediatra.
Pediatra Nessie Galindo.
Muy bien.
Facebook y Instagram.
Ahí la podemos localizar, pediatra Nessie Galindo. Oigan, y queremos mandar, antes de irnos, un saludo a nuevos radioescuchas. Emilio, Regina, Mestli, Mateo, les mandamos besitos desde la cabina de la radio. Y ya es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy en La Otredad. Soy Carla Galindo. Y esperamos contar con su atención el próximo viernes en punto de las 2:30. Gracias, bonita tarde.
Gracias por sintonizar La Otredad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los muchos en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.